Esta es la segunda parte del sermón titulado Palabra de Dios versus tradiciones de hombres número 3. Bueno, veamos cómo la confrontación con los judíos y el judaísmo fue el principal problema dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. Mucha gente ha puesto esto en el contexto de protestante versus católico. Pueden haber ciertas similitudes, pero este no es el problema que encontramos en el Nuevo Testamento. Vayamos a Hechos capítulo 4. Después que habían sanado al hombre en la Puerta Hermosa y fueron arrestados, llevados ante el Sanedrín, los sacerdotes y el Sanedrín dijeron: ustedes no deben hablar más en aquel nombre. Vamos a ver lo mismo aplicado en el Nuevo Testamento, de lo que Dios les dijo a los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, los escritos de la Palabra de Dios y los escritos del Nuevo Testamento en sí. Aquí estaban Pedro y Juan de pie, delante del Sanedrín. Leamos Hechos capítulo 4 y comenzamos en el verso 19. Dice así: pero Pedro y Juan respondieron y les dijeron: si es recto delante de Dios el escucharlos a ustedes antes que a Dios, ustedes juzguen. Esta es una declaración tremenda, y necesitamos mantener eso en mente cuando vayamos a Gálatas. Sigamos, verso 20. Porque nosotros no podemos más que hablar lo que hemos visto y oído, y después de amenazarlos aún más, los dejaron ir. Luego fueron arrestados nuevamente y llevados al Sanedrín. Vayamos al capítulo 5, Hechos 5, y leamos en el verso 27. Dice así: y ellos los trajeron y los pusieron ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó. El sumo sacerdote era la autoridad final entre la comunidad judía. Probablemente era del linaje de Aarón o Leví. Todos debían obedecer lo que el sumo sacerdote decía. Esto nos dice que el sumo sacerdocio en la tierra no tiene autoridad hoy. Es nuestro sumo sacerdote en el cielo arriba, Jesucristo. No debemos seguir las enseñanzas de hombres, sino las enseñanzas de Dios y las enseñanzas de los apóstoles, especialmente para nosotros hoy, ya que tenemos toda la Biblia. Sigamos leyendo, verso 28. Diciendo: ¿no les ordenamos por mandato directo no enseñar en este nombre? Y vean, han llenado a Jerusalén con su enseñanza, con el propósito de traer la sangre de este hombre sobre nosotros. Note lo que Pedro y los apóstoles dijeron, y esto llega a ser muy importante para nosotros, como veremos en un momento. Leamos, verso 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron y dijeron: estamos obligados a obedecer a Dios antes que a hombres y sus tradiciones. ¿Cómo debemos adorar a Dios hoy? En espíritu y verdad, con las leyes de Dios escritas en nuestros corazones y mentes. Eso tiene lugar a través de oración, estudio, vivir y demás. Pedro continúa, verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo sobre un árbol. A él Dios ha exaltado con su mano derecha para ser un príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y remisión de pecados a Israel. Y nosotros somos sus testigos de estas cosas, como lo es también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a aquellos que lo obedecen. Note la respuesta de ellos, y esta ha sido la respuesta llevada hasta este día. También es la misma respuesta del Islam para hoy. Leamos, verso 33. Ahora, cuando ellos oyeron esto, fueron cortados hasta el corazón y tomaron consejo para condenarlos a muerte. Entonces Gamaliel se puso de pie y los salvó de eso. Entonces los golpearon nuevamente y los dejaron ir. Pedro tuvo un sueño. Todos los animales inmundos y demás descendían en una sábana tres veces. Luego Dios le dijo a Pedro que fuera con tres hombres que él envió de la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano incircunciso. Esto es muy importante. Y hablaremos de la circuncisión en un minuto, y veremos lo que Pablo dice de eso. Esto aquí no es para limpiar carnes inmundas. Esto es para mostrarle a Pedro que él no debía llamar a cualquier hombre común o inmundo. Cornelio tenía una casa grande con muchos siervos, mucha gente y soldados. Leamos el registro en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 y vamos a leer comenzando en el verso 25. Hechos capítulo 10, verso 25 dice así. Y mientras Pedro estaba entrando, Cornelio se reunió con él y cayó a sus pies adorándolo. Él no dijo, oh poderoso Papa, bienvenido. Sigamos leyendo. Pero Pedro lo levantó diciendo, párate, porque yo mismo soy también un hombre. Y mientras él estaba hablando con él, entró y encontró a muchos reunidos juntamente, y les dijo, ustedes saben que es ilegal para un hombre que es judío asociarse con o acercarse a cualquiera de otra raza. Eso era una ley del judaísmo, no una ley de Dios. ¿Qué dijo Dios concerniente a los extranjeros? La misma ley, el mismo tratamiento, como a los hijos de Israel. Esta era una de esas leyes de separación que los judíos inventaron para tratar de retener a los judíos de apostatar nuevamente con religiones paganas. Note su respuesta a ellos, leamos. Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debe ser llamado común o impuro. Por esta razón yo también vine sin objeción para cuando fui enviado. Por tanto pregunto, ¿para qué propósito enviaron por mí? Ellos querían saber de Jesús, querían saber de Dios. Entonces Pedro les predicó. Pedro les dijo por qué él fue. Bajemos al verso 33, donde Cornelio dice, leamos. Por tanto, yo envié por ti enseguida, y tú hiciste bien al venir. Así entonces estamos todos presentes ante Dios para escuchar todas las cosas que te han sido ordenadas por Dios. Entonces Pedro abrió su boca y dijo, de una verdad percibo que Dios no es un discriminador de personas. ¿Y no leímos eso en Romanos 2:13? Que Dios no es discriminador de personas. Sigamos leyendo, verso 35. Sino que en cada nación, aquel que le teme y obra justicia es aceptable a él. La palabra que él envió a los hijos de Israel, predicando el evangelio de paz a través de Jesucristo, él es Señor de todos. Ustedes tienen conocimiento, tal declaración vino a través de la totalidad de Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan proclamó concerniente a Jesús, quien era de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y él anduvo haciendo el bien y sanando a todos quienes eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas. No sabemos el sermón completo o mensaje que dio Pedro, pero los condenó, habló de la resurrección, la ordenanza de predicar, y que todos los profetas estaban de acuerdo. Luego, el verso 24 es especial. Dios hizo esto para mostrar que los gentiles recibirían el Espíritu Santo en la misma manera que los apóstoles lo hicieron, a través de arrepentimiento, bautismo e imposición de manos. Esto era importante porque los judíos miraban, y en muchos casos, incluso hoy en día, a toda la otra gente como inferiores. Eso es importante entender. Note lo que pasó, porque Pedro nunca habría hecho esto, bautizarlos por el Espíritu Santo, a menos que Dios hiciera esto primero. Esto no es para decir que hoy en día la gente no necesita ser bautizada. No, esa no es la lección. La lección aquí era muy clara para Pedro, que Dios les dio su Santo Espíritu, aunque eran gentiles y aunque eran incircuncisos. Todos los gentiles prosélitos que iban a la sinagoga debían ser circuncidados. Se les permitía entrar a la sección de la sinagoga donde se sientan los prosélitos, y eran llamados comunes. Ese es llamado común. Impuro es incircunciso. Común es circuncidado y prosélito. Y también tenían comidas comunes y comidas impuras, que no se relacionaban a carnes limpias e impuras. Pero esa es toda otra historia. Por ahora sigamos aquí, verso 44. Mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos quienes estaban escuchando el mensaje. Y los creyentes de la circuncisión estaban sorprendidos, tantos como habían ido con Pedro. Tenían que haber testigos. Estaban sorprendidos que Dios hiciera esto, porque habían estado previamente en el judaísmo, ordenando que ni siquiera mantuvieran compañía de gentiles. Entonces, ahora Dios estaba cambiando todo lo que los judíos habían enseñado a través del judaísmo. Eso no era más aceptable, y esto llega a ser muy importante. Sigamos, verso 45. Y los creyentes de la circuncisión estaban sorprendidos, tantos como habían ido con Pedro, que también sobre los gentiles el regalo del Espíritu Santo había sido derramado, porque ellos los oyeron hablar en otros idiomas y magnificar a Dios. Probablemente hablaron en arameo, griego. Ellos eran soldados italianos. Sigamos leyendo. Entonces Pedro respondió diciendo, ¿qué podría ser? La mano de Dios estaba ejecutando esto. Leamos. ¿Puede alguno prohibir el agua, que estos no deberían ser bautizados, quienes también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y él, refiriéndose a Pedro, les ordenó ser bautizados en el nombre del Señor. Entonces le rogaron permanecer por un número de días. No solo Pedro fue allí, no solo Dios mostró que él iba a llamar a los gentiles al darles el Espíritu Santo, sino Pedro permaneció allí por un número de días, lo que significa que comió allí, durmió allí, estuvo en compañía constante con ellos por aquel número de días. Aquellos que estaban con Pedro fueron a Jerusalén y les dijeron a los ancianos de la iglesia, y era difícil para ellos creer. Leámoslo, Hechos 11, verso 1, dice así. Ahora, los apóstoles y los hermanos, quienes estaban en Judea, oyeron que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, aquellos de la circuncisión disputaban con él, diciendo, «Tú entraste a hombres quienes eran incircuncisos, y comiste con ellos». Pero Pedro relató el evento desde el comienzo y les expuso todo en orden, diciendo, «Estaba en la ciudad de Jope orando». Y les da todo el relato, y que los hombres fueron y demás. Él no comió nada común o impuro, como lo dice el verso 8. Y la voz del cielo dijo, «Lo que Dios limpió, no debes llamarlo común», como dice en el verso 9. Bajemos al verso 12. Ellos fueron, leamos, dice, y el Espíritu me dijo, ve con ellos, dudando nada, y estos seis hermanos también fueron conmigo, y entramos en la casa del hombre, y él nos relató cómo él había visto al ángel. Bajemos al verso 15. Y cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo vino sobre ellos, incluso como también vino sobre nosotros al comienzo. Entonces, recordé la palabra del Señor, como él había dicho, Juan en verdad bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio también el mismo regalo que fue dado a nosotros, quienes creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para disentir? ¿Tengo el poder para prohibir a Dios? Recuerde eso. Un comentario. Recuerda el poder de los papas para predicar cosas contrarias a la palabra de Dios, y que eso reemplaza la palabra de Dios. Su supuesto primer papa, Pedro, no hizo eso. En Iglesia en Casa puede ir a través de la serie ¿Estuvo Pedro alguna vez en Roma? Y quedará sorprendido que él nunca estuvo allí. Sigamos leyendo, verso 18. Y después de oír estas cosas, quedaron mudos y glorificaron a Dios diciendo, entonces a los gentiles, ciertamente, Dios también ha otorgado arrepentimiento hacia vida. Y avancemos esto unos pocos años y vayamos al libro de Gálatas. En algunas partes de Gálatas tiene algunas cosas muy difíciles de entender. De hecho, tenemos una serie sobre Gálatas llamada Epístola de Pablo a los Gálatas. Los Gálatas estaban confrontados con un judaísmo paganizado, e incluso aquellos de Jerusalén, cuando estaban en Antioquía. Veamos lo que Pablo escribió y cuán importante es el libro de Gálatas. Es tan importante que fue incluido aquí para asegurar que en las iglesias de Dios no judaizarían. Es por eso. Pero primero vayamos a Romanos, capítulo 2. Porque necesitamos hablar de circuncisión e incircuncisión. Aquí está también lo que Pablo dejó muy claro, y esto llega a ser muy importante entender. Pablo está hablando a los judíos, porque en Roma habían judíos y habían gentiles, ambos. Entonces Pablo está escribiéndole a los judíos. Leámoslo, Romanos 2, comencemos en el verso 17. He aquí, usted es llamado un judío, y se apoya a sí mismo en la ley, y se jacta en Dios. Sí, tenían la ley de Dios, y tenían sus leyes tradicionales también. Sigamos leyendo, verso 18. Y conoce su voluntad y aprueba las cosas que son más excelentes, siendo instruido de la ley, y está persuadido en que usted mismo es un guía del ciego, una luz para aquellos en oscuridad, un instructor de tontos, un profesor de bebés, teniendo la forma del conocimiento y de la verdad contenida en la ley. La forma de ella, pero no toda ella, solo el contorno. Hoy debemos adorar a Dios en espíritu y verdad. Hoy debemos tener sus leyes escritas en nuestro corazón y mente. Hoy debemos tener la circuncisión del corazón, no la circuncisión de la carne. Sigamos leyendo, verso 21. Usted entonces, que está enseñando a otro, ¿no se enseña también a sí mismo? Ese es un principio muy importante. Nunca podemos en ningún momento decir que sabemos todo lo que hay en la Biblia, porque ella está en capas y es espiritual, y hay mucho involucrado en ella. Aprendemos y aprendemos y crecemos en gracia y conocimiento. Debemos enseñarnos a nosotros mismos. Debemos estar aprendiendo constantemente. Leamos. ¿Usted quien predica no robar está robando? ¿Usted que dice no cometa adulterio está cometiendo adulterio? ¿Usted que aborrece ídolos está cometiendo sacrilegio? ¿Usted que se jacta en la ley está deshonrando a Dios por medio de su transgresión de la ley? ¿Y cuál era la más grande transgresión de la ley que estaban haciendo? Las tradiciones, las obras de ley. Sigamos leyendo, verso 24. Porque a través de usted el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, exactamente como está escrito. Porque por un lado la circuncisión aprovecha si está observando la ley. Por otro lado, si es un transgresor de la ley, su circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Esas son palabras fuertes para los judíos. Por tanto, si el incircunciso, es decir, el gentil, leamos, está guardando los requerimientos de la ley. Esto es algo bueno, la ley de Dios. Sigamos leyendo. ¿No será su incircuncisión contada como circuncisión? Y el incircunciso, quien por naturaleza está cumpliendo la ley, ¿no lo juzgará usted, quien con la letra y circuncisión es un transgresor de la ley? Aquellas son palabras poderosas. Las cosas que son del antiguo pacto y del judaísmo, que tienen que ver con aquellas cosas, Dios las ha levantado a un estándar más alto. La circuncisión es ahora del corazón y de la mente. Nuestra actitud, nuestro amor hacia Dios, observancia de la ley, es ponerla en nuestro corazón y mente. Y vivimos por ella, como dijo Jesús, vivimos por cada palabra de Dios. Luego, el verso 28 es un verso que aturde. Es como tomar a un judío y golpearlo en la cabeza con un mazo. Pero es cierto, leámoslo. Verso 28. Porque no es judío quien lo es exteriormente, ni es esa circuncisión la cual es externa en la carne, sino es judío quien lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, en el espíritu y no en la letra, cuya alabanza no es de hombres, sino de Dios. Esto es importante recordar. Jesús no dijo que el hombre vivirá 50% de las leyes de Dios y 50% de las tradiciones de hombre, sean judaísmo, catolicismo, protestantismo u otras. Vayamos ahora hacia Gálatas y veamos lo que Pablo escribió. Pablo era un grande entre los fariseos. Tenía autorización directa del sumo sacerdote para arrestar y llevar a Jerusalén a aquellos que creyeran en Cristo. Puede leer todo eso en Hechos 9. Y luego vaya a Hechos 13, donde él sale con Barnabás y va a enseñarle a los gentiles. Entonces aquí en Gálatas, podemos leer Gálatas 1 comenzando en el verso 1. Gálatas 1, verso 1, dice así. Pablo, un apóstol no enviado de hombres ni hecho por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre, quien lo levantó de los muertos, y todos los hermanos quienes están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, para poder liberarnos del presente mundo maligno. Es por eso, hermanos, que necesitamos preguntar, ¿tengo un pie en el mundo y uno en la iglesia? ¿Cómo soy espiritualmente? Tenemos que escoger en obedecer y amar a Dios. Sigamos leyendo. Para poder liberarnos del presente mundo maligno, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria en las eras de eternidad. Amén. Note lo que Pablo dice en el verso 6. Esto es absolutamente cierto en toda generación a través del tiempo. Que una vez la gente deja de amar y servir realmente a Dios, y se envuelve en tradiciones, en otras cosas, en cambiar las actividades, aguan la verdad, tienen pequeños sermoncitos, tienen bonitos dichos. Entonces es cuando el problema llega. Tan solo pregunte, ¿recuerda el problema que hemos tenido por 20 años? ¿Dónde están todos aquellos que estuvieron alguna vez con nosotros? Algunos se fueron derecho al protestantismo. Lo mismo aquí. Vamos a ver que habían aquellos judíos quienes estaban yendo e incluso el apóstol Pedro mismo fue atrapado en las prácticas del judaísmo. Y él sabía bien. Leamos verso 6. Estoy asombrado que estén tan rápidamente siendo alejados de quien los llamó hacia la gracia de Cristo a un evangelio diferente. Oh, cambiemos esto aquí, cambiemos eso allí. Oh, los judíos tienen preferencia, aunque Dios acepta a los gentiles. Muchas cosas diferentes. Sigamos, verso 7. El cual en realidad no es otro evangelio, pero hay algunos que lo están afligiendo y están deseando pervertir el evangelio de Cristo. ¿Es la observancia del domingo y la observancia de festivos una perversión del evangelio de Jesucristo? Sí, claro. Luego, los gentiles llegaron a hacer eso. Entonces, esto no es tan solo para los judíos, sino esto son aquellos oponentes que son religiosos, que creen que saben más que Dios para entrar y tener la audacia de cambiar la palabra de Dios. el entendimiento de las escrituras, traer falsas doctrinas. ¿Y recuerda lo que pasó? Sí, leamos, vea la advertencia, verso 8. Pero si nosotros, y esto incluye Pablo y todos los hermanos, o los apóstoles, leamos, o incluso un ángel del cielo, les predicar un evangelio que es contrario a lo que hemos predicado, sea maldito. En el sentido más fuerte de la palabra, ¿diría usted que Satanás, el diablo y los demonios son malditos? Sí, lo mismo con las religiones del mundo. Creen que son dulces, buenos, amorosos, pero son malditos. La maldición significa que son cortados de Dios. Sigamos, verso 9. Como hemos dicho antes, ahora también digo otra vez, si cualquiera está predicando un evangelio contrario a lo que ustedes han recibido, sea maldito. Recuerde donde comenzamos, en Deuteronomio 12 y 13. Dios aún permitía a los falsos profetas salir para probar y ver, ¿conocemos la verdad? ¿Creemos la verdad? ¿Amamos la verdad? ¿Amamos a Dios el Padre y a Jesucristo? ¿Amamos a los hermanos? ¿Vamos a permanecer en las obras de Cristo o vamos a hacer las nuestras? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y llamo su atención al mensaje que di durante la fiesta de tabernáculos, las elecciones de Salomón. Las lecciones de Salomón, perdón. Y cómo Salomón lo hizo todo mal. Él colocó su mente en sí mismo y disminuyó el papel de Dios en su vida. Y así es como la apostasía tiene lugar. Sigamos leyendo, verso 10. Ahora entonces, ¿estoy luchando para agradar a los hombres o a Dios? ¿O estoy motivado a agradar a los hombres? Porque si estoy aún agradando a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Piensen en eso. Cada uno de nosotros, quienes somos ancianos y ministros y profesores, piensen en eso. Es por eso que Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra de Dios en temporada y fuera de temporada. Sigamos leyendo, verso 11. Pero les certifico, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es de acuerdo a hombre, porque ni lo recibí de hombre, ni fui enseñado por hombre. Más bien, fue por la revelación de Jesucristo, porque ustedes escucharon de mi antigua conducta cuando estuve en el judaísmo. Pablo conocía el judaísmo al derecho y al revés, de arriba abajo. Lo conocía e iba duro en contra de Cristo. Recuerde cuando Cristo golpeó a Pablo en la tierra y Pablo dijo, ¿quién eres? Cristo dijo, Jesús, a quien tú persigues. Porque estaba persiguiendo a los hermanos. Así que si alguien va en contra de los hermanos, está persiguiendo a Cristo. Piensa en eso. Leamos. Como estuve persiguiendo excesivamente a la iglesia de Dios y estuve destruyéndola, y estuve avanzando en el judaísmo mucho más allá que muchos de mis contemporáneos en mi propia nación, siendo más abundantemente celoso por las tradiciones de mis padres. Y luego habla de cómo Dios lo llamó. Vayamos a Gálatas 2, este llega a ser muy importante. Aquí vuelve con Barnabás y Tito. Vuelven a reunirse con Pedro, Santiago y Juan en aquel tiempo particular. Trajeron a Tito, quien era griego, y no estaba empeñado en ser circuncidado. Leámoslo, Gálatas 2, comencemos en el verso 4. Dice así. Ahora, esta reunión fue privada por causa de falsos hermanos traídos en secreto. Falsos hermanos, no solo falsos apóstoles venían, con doctrinas diferentes, prácticas, sugerencias, ideas. Esto fue aún más vicioso. Leámoslo. Quienes entraron escondidas para expiar nuestra libertad, la cual tenemos en Cristo Jesús, para poder traernos a la esclavitud, a las leyes del judaísmo, a la práctica que sea. Pablo les hizo saber esto a Pedro, Santiago y Juan. Leamos, verso 5. A quienes no cedimos en sujeción, ni siquiera por una hora, para que la verdad del Evangelio pudiera continuar con ustedes. Pero el Evangelio que predico no vino de aquellos con reputación de ser algo. Cualquier cosa que fueran no hace ninguna diferencia para mí. Dios no hace acepción de persona. Porque aquellos, quienes son de reputación, nada me confirieron. Aquí está la verdad de esto. La verdad de Dios permanece por siempre. Si nos paramos por la verdad de Dios, no vamos a ceder a las doctrinas y enseñanzas de hombres. ¿Qué cree cuando está solo y no hay nadie allí para verlo o escucharlo? ¿Ama a Dios? ¿Desea guardar sus mandamientos? ¿Está creciendo? ¿Está venciendo? ¿Qué es su vida? Cada uno de nosotros va a ser juzgado individualmente. No vamos a ser como Adán y Eva. Eva dijo, oh, la serpiente. Adán dijo, oh, la mujer. Dios dijo, todos ustedes, los tres, hicieron mal. Entonces aquí vemos que Pedro, Santiago y Juan no confirieron nada a Pablo. Sigamos leyendo. Pero por el contrario, tras ver que yo había sido confiado con el Evangelio y la incircuncisión, exactamente como Pedro había sido confiado con el Evangelio de la circuncisión, es por eso que Pedro nunca fue a Roma. Vaya a través de la serie En Iglesia en Casa. Cuando lee dónde estuvo, en 1 Pedro dice, la iglesia en Babilonia lo saluda. Y entonces, ¿dónde estuvo Pedro? En Babilonia, no en Roma. Sigamos leyendo acá, verso 8. Porque quien forjó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también forjó en mí hacia los gentiles. Esto significa trabajar activamente con el Espíritu adentro para servir. Sigamos leyendo, verso 9. Y tras reconocer la gracia que me fue dada, Santiago y Cefas y Juan, es decir, Santiago, Pedro y Juan, aquellos considerados ser pilares, nos dieron a mí y a Barnabás las manos diestras de compañerismo, afirmando que deberíamos ir a los gentiles y ellos a la circuncisión. Su único requerimiento fue que recordemos al pobre, lo cual, la misma cosa, fui también diligente en hacer. Ahora, aquí viene la confrontación. Aquí viene una sección de escrituras razonablemente difíciles de entender. Recuerde que cubrimos cómo solo el sacrificio y la sangre derramada de Jesucristo puede justificarnos. Esto es, perdón de nuestros pecados y ponernos en correcta posición con Dios. Recuerde lo que leímos. Leamos, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo lo resistí en su cara, porque debía ser condenado. Y esto fue público, leamos. Porque antes de que vinieran ciertas personas de parte de Santiago, estaba comiendo con los gentiles. Sin embargo, cuando ellos vinieron, él se retrajo y se separó de los gentiles, teniendo miedo de aquellos del partido de la circuncisión. Pedro siempre tuvo una vena política en él. Él no quería ofender a Santiago, el hermano de Jesús. Cuando llegaron, lo cual también nos dice que allá en Jerusalén, aún, estaban manteniendo la doctrina de la circuncisión, mucho más de lo que debían haber hecho. Aquí está lo que hicieron. Él estaba comiendo con los gentiles, así como hizo con Cornelio. Pedro sabía bien. Leamos. Sin embargo, cuando ellos vinieron, él se retrajo y se separó de los gentiles, teniendo miedo de aquellos del partido de la circuncisión. Así es como Pablo los llamaba. Sigamos leyendo. Y el resto de los judíos se unieron a él en este acto de hipocresía, tanto que aun Barnabás fue descarriado con su hipocresía. Esto fue algo tremendo que estaban haciendo. Oh, aquí están estas personas importantes de Santiago. No podemos dejar que sepa que comemos con gentiles. Entonces, ve los problemas en el Nuevo Testamento. No tienen que ver con las leyes de Dios, sino con las leyes del judaísmo tradicional. Eso es lo importante entender. Entonces iremos a través de obras de ley versus justificación por fe, en el número 4 de esta serie. Espero que esto sea útil y que vaya sobre estas cosas y apréndalas y estúdielas por usted mismo.